La visita.
Le hace bastante, en
realidad. Y sí, lo bueno es cuando la charla viene de antes, ¿verdad? Es decir, siempre la charla viene de antes, ese es el secreto de todo esto. Y cuando termina lo que ustedes escuchan allí, aquí la charla sigue también. Así que en realidad ustedes lo que escuchan es un privilegiado fragmento de una charla y no la totalidad de la charla. Está con nosotros Elvio Gandolfo, que es una personalidad de la cultura uruguaya ya desde hace mucho tiempo. A esta altura sos un uruguayo más o algo así.
Completamente,
¿no?
¿No? Completamente.
Te iba a preguntar, ¿qué porcentaje de rosarino, de argentino queda en vos a esta altura?
Sin haberlo pedido, estoy en el diccionario de literatura uruguaya, no, y en la enciclopedia uruguaya que ya que sacó el Observador.
Claro,
y no pagué nada.
No, además está bien porque la competencia te reconoció, porque vos estás como parte del diario El País desde hace mucho tiempo.
Exacto, ¿no? Exacto.
El suplemento cultural.
Y sí, es el número uno. Ahí ya llevo 18 años. Y antes estuve mucho tiempo en Jaque, en Punto y Aparte, en La Razón, en La Democracia, en Opinar, que fue una muy linda sección bibliográfica, tenía que la dirigía Pastilla Fornaro, ¿no?
Opinar, el semanario
de Tarigo. Tarigo. Exacto.
Sí, 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 sí.
Que fue el number one, digamos.
El number one.
Sí.
No, Opinar.
Cronológicamente,
sí,
¿no?
Sí, y Opinar como resistencia cultural del tramo final de la dictadura.
Sí, 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 sí.
Eso es cierto. Elvio, ¿cómo fue que te trasladaste? En 1976 te trasladaste definitivamente al Uruguay. Pero ya habías tenido amagues de quedarte acá.
Yo me quedé 2 años y pico en el 69. Antes había venido en el 68. Ahí cuando vine la primera vez me impresionó mucho la ciudad. Como, viste esa mezcla secreta, química de una ciudad que te viene bien. Uh-huh. Así como te viene bien a vos, le puede venir muy mal a otro, ¿no? Las cosas buenas y malas que tiene una ciudad le sirven o no según la persona que sea. Uh-huh. Me quedé con las ganas, volví a Argentina, era el momento de Cámpora, la última presidencia,
sí, sí,
todo ese descalabro que hubo. Y en el 76 yo ya tenía a mi hija Laura y mi mujer, era la madre, estaba en Piriápolis, nos fuimos a Piriápolis, estuve 4 años ahí viviendo de traducciones para Argentina. Porque era la época que servía mucho el peso, la famosa plata dulce, ¿no?
Claro,
ahí
claro.
Cuando se descalabró eso, que es lo que pasa generalmente con las cosas económicas, ¿no? En el Río de la Plata, justo empezaba a arrancar el periodismo de semanarios acá a Montevideo y me trasladé a Montevideo.
Claro.
Y después estuve un periodo como corresponsal del diario en Buenos Aires. Del cultural, ¿no? Manejaba a los colaboradores argentinos, que Homero le daba mucha entrada.
Claro.
Que es una fórmula que seguimos manteniendo, ¿no? En el cultural.
Te iba a preguntar, a veces a los uruguayos criollos que tenemos como un cierto complejo de inferioridad respecto a metrópolis como Buenos Aires o San Pablo o lo que fuera, o países como los gigantes que nos rodean, nos cuesta entender cuando conocemos extranjeros que realmente deciden porque quieren quedarse a vivir acá. Y decimos, pero ¿cómo puede venir, por citar a alguien, a un par de personas que yo conozco, cómo puede querer venirse Guillermo del Encarpinto a radicarse al Uruguay cuando tiene Brasil? ¿Cómo puede querer quedarse acá Mónica Navarro a cantar tangos cuando canta muy bien? Podría hacerlo en Buenos Aires, ¿no? Entonces,
A veces nos cuesta, como un intelectual interesantísimo como Elvio Gandolfo, que podría haberse dedicado en la Argentina a mil cosas, se viene al chiquitito Uruguay, al que los propios uruguayos lo vemos como lleno de barreras y lleno de trabas para desarrollar.
Lo que pasa que yo hice unos cuantos años de tarea cultural en Rosario, que es mi ciudad, digamos, si no estrictamente natal, pues nací en San Rafael de Mendoza, el lugar donde yo a partir del año viví ahí, ¿no? Y sufría eso de una manera distinta, pues hay un tema que se llama Rosario siempre estuvo cerca, y es cierto, está muy cerca de Buenos Aires, entonces el drama de Rosario siempre fue distinguirse, a los cordobeses no les cuesta nada, son totalmente distintos, y eso te entrena en cuanto a no idolatrar, digamos, las grandes ciudades. Hay un gran escritor húngaro, Vicincei, que tiene un muy buen decálogo para escritores. Uno es, no serás orgulloso, es uno de los, los puntos. El otro, no serás humilde. Y uno, el tercero, no amarás Londres, París o Nueva York. Está bueno, y lo explica. Está dice, bueno, en cualquier pequeña ciudad que haya acceso a libros, vos ya te la podés arreglar. Y no de una manera sufriente. Como que eso mismo, a veces, la movilidad extrema. Yo en Buenos Aires recién decidí vivir unos años, ahí cuando fui como corresponsal del cultural, que fue recién en el 94. Le tenía una mezcla de miedo y rechazo, ¿viste?
Te iba a preguntar eso, si te había apabullado Buenos Aires, ¿no?
Sí, pero lo hice en el momento indicado. Yo cuando fui ya tenía arriba de 40... Y lo podía manejar. Además, llevaba décadas trabajando con Buenos Aires. Sabía cómo eran los códigos, viste, de transar precios, que eso es una cosa clave. Y acá en Montevideo me sentí siempre muy cómodo. Con cómo es la ciudad, el hecho de que no sea plana, de que hay calles que suben, bajan, etcétera. El aire ese que tiene, que refresca casi siempre al atardecer, que para mí es clave. Y después me cae bastante bien la gente. No quiero exagerar y ser demagogo y decir pero realmente, ahora la conozco mucho, le conozco también los piolines, negativos,
los
¿no?
Contra,
ahí
claro.
está. Después, cuando yo vine, era un gran amante de la literatura uruguaya. En la revista que sacábamos con mi viejo, sacamos, no sé, un dossier sobre Meguet, sacamos cuento de Morosoli, que no era un tipo... Es más, yo vine por Haroldo Conti de una charla en Rosario que habló maravillas de Morosoli. Le dije, ¿qué puedo hacer para leerlo? Me dice, la única es que te vaya a Uruguay, porque acá viste que hay una especie de pared entre Uruguay y Argentina no circula nada de otro país.
Nombrás dos que no suelen ser demasiado reconocidos por el uruguayo promedio, porque Meguet, un poeta que se empieza joven.
Claro.
Por ejemplo, hablábamos fuera de micrófono fugazmente de Darnoyans adoraba a Meguet, por
totalmente,
ejemplo, ¿no? Muchísimo.
Totalmente.
Lo quería mucho. Y
es que fue una gran oportunidad perdida, además, Meguet, porque venía apuntando una poesía absolutamente distinta a lo que se hizo antes y después.
Sí.
Y se cortó tempranísimo, tenía veintipico.
Y Darnoyan llegó a grabar Tengo ganas de risas, Raquel.
Exacto, que es un poema
bárbaro.
Y además dejó un librito que casi cada poema es una bomba. Sí. Tiene uno que se llama El portero sesioso, que es un delirio, pero así, además es un portero sesioso. Es un tipo fuera de serie.
Y Morosoli, ¿no? Para nosotros, para el uruguayo común y corriente promedio, como te digo, era un tipo del que nos daban lecturas en la escuela primaria.
Claro, ahora sacamos en un par de viernes un especial en el cultural dedicado a él, que está bueno porque conseguimos alguna colaboración de argentino, o sea, una mirada distinta, ¿no? Además, un reportaje a Raviolo, que fue el editor de él. Y yo lo volví a leer y es un tipo que te vuela la cabeza.
No, es cierto. Impresionante, claro.
Tiene un grado de síntesis y polenta increíble, ¿no?
Antes de pasar a hablar de tu obra y sobre todo de este último libro que tiene tres cuentos poderosos, así, impresionantes, ¿qué es cierto en eso de que Rosario tiene una cultura bien propia, una ideología propia tiene Rosario?
Mira, yo tuve la experiencia extraña, que creo que te toca muy de vez en cuando, de ver cambiar espectacularmente del lugar donde vos creciste y demás, ¿no? O sea, la Rosario de hoy no se parece en nada a la que yo me fui en su momento y ha mejorado muchísimo. Entre otras cosas, ahora sí le da bolilla a lo cultural. En la época mía era una especie de lucha en el desierto, lo cual Por otro lado, te beneficiaba que te hacías muy solidario con los que estaban en lo mismo. O sea, en la revista nosotros no teníamos ningún problema de sacar cosas conjuntas con otros grupos. Había un clima, como nos tenemos que defender o nos pasa. Sí. Y después hubo los taponazos, o sea, Olmedo, Fito Páez, claro. Viste que creo que influyeron a que hubiera una cosa que hoy es mucho más tejida. Influyeron mucho una serie, no sé si va por la quinta o la sexta intendencia socialista, que le dieron mucha importancia a lo cultural, a los viejos, que es una cosa clave en una sociedad. Vos lo notabas en los ómnibus. Claro. Hubo de golpe un respeto por los jubilados, ¿viste? Sí. La gente que no la está pasando ya por una cuestión de agotamiento demasiado bien, que les mejora la vida y la cara, ¿no? Te hablo de cosas que yo percibí mientras iba de visita. Después me integré bastante, pues estuve un año y medio a cargo de la editorial municipal, que era una época medio demente. Yo vivía en Buenos Aires, iba a Rosario una vez por semana, estaba dos días para hacer ese trabajo, y venía acá una vez por mes. Duré un año y medio y tuve un problema de columna que tuve que parar, ¿no? Claro. Pero percibí eso, que yo podía hacer con facilidad cosas que en la época mía, de entre los 20 y los 30, ponele, había que luchar como contra un ciclón, ¿no?
Llega un mensaje a través del SMS que tenemos acá que dice: recuerdo un magistral de análisis de Onetti en El País Cultural cuando salió la última novela. Preguntale, dice Pepe, no sé.
Eso fue un especial Onetti que hicimos, que yo la nota que hice fueron las tres últimas, las de España. Dejemos hablar al viento, cuando entonces y cuando ya no importe. Que uno tenía tendencia a decir es solo lo clásico, pero esas tres novelas son, en especial Dejemos hablar al viento y cuando ya no importe, fuera de serie. Es como si Onetti hubiera vuelto a ser joven en ese alargue paradisíaco que le tocó, ¿no? Porque por fin lo respetaron, le dieron la... Digamos, para un escritor es muy importante cuando le dan la plata. O sea, que un gobierno cualquiera dice, bueno, ha hecho muchas cosas, lo vamos a tener bien. Sí. Yo creo que ese rechazo que hubo en su momento cuando le dieron el Premio Nacional, a venir, que es cierto, se le habían muerto casi todos los amigos, pero además de haber pensado, vuelvo a Montevideo y termino en la lona total,
¿no? Te iba a preguntar eso, ¿no? Porque tenemos como una historia... La literatura uruguaya tiene también una historia extraña de grandes figuras que se murieron sin volver nunca más al Uruguay.
Exactamente.
Como Quiroga o como Bonetti, ¿no?
O Rodó.
O Rodó también.
Sí, claro. Sí, hay una larga serie. Argentina tiene lo suyo también. Borges dijo, no, me voy a morir a Suiza.
¿Y Cortázar?
Cortázar murió en Europa también. En Europa también. Exacto, sí. No tiene una larga serie. Ajá. Lo que pasa que... cuando durás mucho, porque tanto cualquiera que pase de los 60, digamos, a veces te cansás, o sea, y digamos, preferís vivir una década más en algún otro lugar, ¿no? Está el caso acá de la muerte reciente del Lebrero, por ejemplo, que murió bastante joven, ¿no?
Estamos charlando con Elvio Gandolfo, quien acaba de publicar su libro de cuentos, Mujeres, y ya vamos a ir a eso. Bueno, ¿y cómo es agregarle un cero a la edad? ¿Está bravo el tema?
No. Lo tenés que disimular. Yo cuando cumplí 59, tuve como 35 invitados en casa. Y este año, 3. Mi hija, Suani, y su hija, que es... Claro. No pudo ir, cierto. Y Pancho, que es el marido de Laura, de mi hija, ¿no? Y la pasamos muy bien, igual.
Pero llegar a los 60 no es una cosa de balances y todo eso que dicen, ¿no?
No, es lo mismo que vos sabés que yo tengo, a mí me gusta fabricar teorías, y una es que son más difíciles las décadas impares que las pares, o sea, contra lo que se cree. A los 10 años vos estás empezando a dejar de ser niño. Sí. A los 20 ya sos un joven. Sí. A los 30... Que yo vi un amigo, no voy a decir quién, pero que estaba con una cara que digo, parece uno de los muertos vivientes de Romero. Y le digo, ¿qué te pasa? Cumplí 30 años. Digo, bueno, no es tan trágico. ¿Qué queda para mí? Yo tenía 40 y pico en ese momento. Me dice, no, pero todavía no hice nada, ¿viste? Mientras los 40 y después los 50, si hiciste las cosas bien, es tu mejor década,
es un gran momento,
y si hiciste las cosas mal, es la peor, fue medio terrible, ¿no? Y la otra vez, te digo, las impares, porque te llegan los 70 y ya sos viejo, no puedes estar macaneando, ¿viste? Claro, a hacerte el piola.
No, por supuesto. Bueno, Mujeres es un libro un pequeño gran libro, y yo digo gran libro porque me gustó mucho.
Me alegro.
Tres cuentos: Escamas, Piel, Rete Carótida y Las Negritas.
Sí.
¿No? Antes de pasar a preguntarte a vos de esto, quiero decirte que, por ejemplo, el primer cuento, el Escamas, Piel, me conmovió tremendamente. Primero dije, pero es un cuento de tipo costumbrista, medio benedetiano, así.
Extremadamente minucioso.
Exacto, a eso voy. Después, por un momento, parecía Gregorio Samsa convertido en el exacto. insecto. Hay una metamorfosis insólita sí. en el personaje de la mujer.
No muy explicada.
Que te queda picando allí. Sí. Que te llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Y como un realismo fantástico, una cosa que va por
claro,
los lados, ¿no?
Claro.
Contame ese, el cuento ese de Bertie y de Irene, ¿no? Que son los personajes.
Mira, ahí hubo varias cosas. Primero, yo soy muy lector de primero la ciencia ficción, pues no lo he escrito mucho, uh-huh. pero también de la fantasía y del terror, y me gustan ciertas tendencias que trato de reproducirlas cuando escribo, ¿no? Claro. Hay una serie de ingleses de fines del siglo XIX y principios del XX que trataban temas que de verdad te asustaban, más que asustarte, te fascinaban, uh-huh. y vos decías, esto es peligroso, pero no dirimían, o sea, no había algo malo, ¿viste? Cuando vos lees King, Stephen King, que me gusta mucho. Hay algo terrible, jorobado, malo, sí. sanguinario. Te nombro algunos de esos autores. Arthur Machen era uno, que fue un antepasado uh-huh. importante de Lovecraft. Algernon Blackwood, que me escribió algunos uh-huh. de los mejores cuentos de fantasmas que tienen los ingleses, que hay, ya que hay, uh-huh. en cantidad. Otro, Lord Dunsany, que era el juguetón del grupo, también que influyó mucho a Lovecraft, pero cuando hacía algo terrible, era terrible. Claro. Hay un cuento que se llama Dos botellas de salsa. Acá quise hacer, por un lado, algo técnico. Digo, a ver si puedo mezclar el erotismo con el terror sin que se me desmorone. En la primera versión se me desmoronaba un poquito. Uh-huh. O sea, ponía cosas de película de terror. Pero eso, estás a tiempo y lo tijeretea.
¿Sos de corregir mucho, entonces?
En este caso, sí. En otros uh-huh. cuentos a veces le cambio 5 palabras o 6. Escribo mucho con la cabeza.
Me pareció fascinante el hecho de que era una historia de amor. Tipo, la conoce en la panadería, qué sé yo. Consuman el amor físico. Después aparece una dimensión donde tienen la mirada líquida.
Exacto.
Y hay todo un clima como absolutamente transparente, maravilloso, y de repente aparece la repulsión de
golpe, sí, ¿no? La tercera etapa.
La tercera etapa, no voy a decir que es para que
lea
el libro, ¿no?
Claro.
Pero toda esa transición manejada con unos tiempos perfectos, ¿sí?
A su vez, lo bueno es que ahí, por ejemplo, el personaje no tiene que ver directamente conmigo, claro, el protagonista, claro. Y a su vez estaba la idea técnica, pero siempre que escribís ponés cosas personales.
Seguro.
O sea, hasta la segunda etapa yo conocí eso, claro, pero la tercera ya no, por suerte.
Y lo que vos decías, vamos a lo de los detalles, ¿no? Yo me anoté dos frases que parecen mínimas, que no tienen que ver con el argumento, sino con la pintura de lugares, de situaciones, ¿no? En un momento dice, y entró al interior aromático de la panadería.
Exacto.
Otro diría, entró a la panadería, pero me encantó lo del interior aromático, que es algo tan reconocido.
Para mí sigue todo, siendo, ¿no?, un placer. Hay una ahí en Tristán Narvaja,
pero claro.
Es primero el aroma y después sí. Hay una bandeja con coquitos que está buenísima.
Seguro. Y otra, hay muchas, pero otra que me pareció bárbaro fue, entraron a la cocina y había en la pared un almanaque y una foto de un país, de un bosque europeo con rayos de sol colándose entre las ramas, ¿verdad?
Exacto.
Es simplemente decir, había una foto, pero ¿cómo te tomaste el trabajo de describir, de pintar detallecito por detallecito?
Claro, eso es lo que te hace lo ideal cuando uno escribe un cuento, es que para el que lo lee le quede el recuerdo como una realidad.
Claro.
Inclusive en su capacidad de borrarse, ¿no? O sea, viste, el recuerdo real se te va modificando.
Claro.
Pero que te quede esa... Y lo lográs con esos pequeños detalles. Pues si lo pones liso, sin adjetivo, o sin...
Claro.
Ese cuento yo lo vi muy nítido. Uh-huh. Inclusive trasladé lugares. ¿Viste el departamento?
Sí,
quedaba en la calle Ocuar.
Ah, mirá.
A, no sé, 8 cuadras de Justicia, ponele, ¿no? Entonces, lo agarré así el departamento y lo metí en la Ciudad
Vieja.
Hay un
lugar real que es así, ¿no? Es todo ficción.
No, el pasillo ese es tal cual. El departamento escueto, pelado, era un departamento que conocí. Y digo, pero lo voy a sacar de ahí, lo voy a meter en el borde del mar en la Ciudad Vieja, uh-huh, ¿no?
Bueno, y Rete Carótida, que a la vez tiene esos mismos, la misma abundancia de detalles y de cosas, pero en este caso tiene como un patetismo la historia también.
Es medio terrible, sí. Que ahí la parte que descubrí mía, yo tuve una abuela maravillosa, que era la madre de mi madre, abuela materna, pero que era muy poderosa de personalidad.
Claro.
Y en un momento hacia el final, cuando pierde su poder, Rete Carótida, que es una gorda, chafalonías tiene, dice... Es la ve chiquita y se parece a mi abuela, que con el tiempo, yo a mi abuela de chico le tenía miedo directamente, pero además la quería mucho por otro lado, y después con el tiempo la vi como era, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que, bueno, Elvio Gandolfo, entre otros libros, se destacan los de cuentos La Reina de las Nieves, Ferrocarriles Argentinos y Cuando Lidia Vivía Se Quería Morir, la novela Boomerang, los ensayos y críticas de libros, el libro de los géneros, perdón. Bueno, como dijimos, forma parte del País Cultural y condujo el programa de literatura Los Libros y el Viento en TV. ¿Cómo es esa experiencia en televisión?
Excelente fue, porque la grilla del programa, que funciona muy bien, la inventó toda Aldo Garay, que era el otro del programa, ¿no? Ajá. Y nos entendimos muy bien, ¿viste? Cuando alguien, hay una cuestión, a veces fallaba algo, se lo resolvíamos casi de inmediato, y pude volcar ahí una cantidad de material acumulado que yo tenía de años en casa.
Uh-huh.
O sea, hay un dossier que parece simple, pero para el cual siempre se necesitaban entre 30 y 40 fotos. Estaba también Sophie Richero, que hacía la parte de periodística.
Uh-huh.
Y una chica ahí del canal, también macanuda, siempre le digo mal el nombre, Melina. Ahí
Esto fue en TV Ciudad, ¿no?
En TV Ciudad. Y fueron 24 programas exactos el año pasado, ahora se están repitiendo en TV Ciudad y en Canal 5, y muy probablemente, si lo seguimos alguna vez, lo hagamos distinto, cambiándolo. No me gustaría hacer la misma fórmula, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, fue un placer porque entrevisté a mucha gente, incluso gente inesperada, que fue la que más impactó, como Norma, de la librería ahí de Cristian Narvaja, que es una especie de puntal de librero y demás, que la gente no espera que aparezca entrevistada, y dijo cosas que no las puede decir sino ella, o sea, sobre el consumo de los chiquilines del liceo, etcétera, y los problemas, cómo los profesores a veces recomiendan un texto que no está en plaza, viste que suele pasar, ¿no?
A mí yo creo que eso es una de los puntos fuertes de TV Ciudad, es que justamente aparecen las voces de los que muchas veces no tienen voz.
Exactamente.
Aparece un pibe que corta fainá en un bar, explicando el oficio de...
No, y además en el dossier poder ver muchas fotos de alguien que vos tenés curiosidad. Andrés Manchero, que fue uno de los primeros.
Claro.
O el muchacho este, Julio Inverso, que se suicidó. Uh-huh. Que fue muy impresionante poder hacer eso. Yo me sentí muy satisfecho de hacerlo.
¿Pensás que como la mordida de la serpiente, que hay un antídoto, que de alguna manera programas como el tuyo, Los Libros y el Viento, no digo que puedan neutralizar porque es la lucha de David y Goliat, ¿no? Pero que por lo menos hay otra televisión que se opone a las barbaridades que estamos viendo permanentemente?
Sí, no lo planteamos así, planteamos del placer de hacer eso, y sería bueno que fuera más variada la televisión.
Uh-huh.
A su vez, es como que la clave secreta de la televisión es la repetición eterna.
Claro.
No pasa, por ejemplo, con las seriales que hay ahora, que son muy buenas, están muy bien narradas, Lost, Héroes, etcétera, pero es de afuera. Lo que es acá es una especie de aplanadora casi demencial. Te digo, no tiene por qué ser culto el programa de contrapropuesta, pero decíamos fuera de micrófono recién que no hay casi programas humorísticos, que en una época los había muy buenos.
Ni siquiera
hay, por ejemplo, no estaría mal que apareciera un monólogo de alguien de 10 minutos, que vos lo siguieras. Por otro lado, funcionan, eso es lo terrible. O sea, los ratings máximos de Argentina que se reflejan poderosamente acá, por gran parte de la tele local es Argentina, ¿no? Son para esos programas que te deprimen, ¿no?
Yo te quería decir eso justamente, ¿no? A veces los uruguayos comunes y corrientes confundimos la Argentina, con el trocito de cultura argentina que pasa la televisión acá. Y la Argentina es mucho más que el programa
aunque hubo una especie, sobre todo para mí, el cambio que hizo Menem en los 80, cultural, además de económico y demás, fue parecido al de los 80 del siglo XIX. Armó otro país. Antes las provincias, sobre todo las ciudades grandes, se diferenciaban mucho más de Buenos Aires. Ahora hay como una especie de... ¿Qué pasa con, sería a nivel local, Argentina solamente, lo de la globalización? Vos vas a Córdoba, yo estuve en distintas ciudades del interior, he ido a coloquios, a ferias y demás, y el cable que ves es el de Buenos Aires generalmente. ¿Mira? Y los programas locales a veces son tan penosamente no producidos que no existen.
Sí, claro.
La gente misma está esperando la hora en que llegue el material de Buenos Aires, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, digo porque a veces pensamos que Buenos Aires únicamente debe ser, para el imaginario de acá, debe ser una ciudad donde lo único que hay es la farándula, las vedettes con colágeno.
No, pero te basta ir para ver que no.
Y vas y es otra cosa.
Porque digamos, solo en el rock tenés una variedad increíble. Y está en un muy buen momento literario de hace unos años, medio secreto, porque lo bueno se ve menos, pero que si buscas un poco lo encontrás. Es una ciudad que yo eso lo aprecio mucho, que tiene muchas revistas literarias, permanentemente, o sea, se funden unas, aparecen otras, algunas llevan años y años, el diario Poesía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tiene el fenómeno ese, yo acá a veces, agresivamente, estando en un almuerzo o algo, la queja, digo, loco, somos un entusiasta del cine, júntense y hagan una revista de cine, claro. Que acá uno que la hizo fue Álvaro Huela, que hizo una revista de cine, se llamaba M, que era excepcional, ¿no?
Claro.
En Buenos Aires es muy frecuente eso, puede llegar a ver una revista de flamenco, si querés,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hay que buscarla, pero las encontrás.
Elvio, recomendanos dos o tres talentos emergentes de la literatura uruguaya, de eso que vos decís, bueno, estos pibes... Prestenle atención a estos pibes que están muy buenos.
No es pibe. A mí uno que me gusta mucho es Poleri, ¿no? Ajá. Mucho me gusta. Además tiene una obra ya larga. Más joven... Bueno, un avionazo es Daniel Mella. En especial una novela que se llama Noviembre, que para mí es el mejor retrato de la generación de él. Además fue muy, como diríamos, precoz. Tenía este que se reeditó ahora en la misma colección donde está el mío, Pogo, que es un libro que lo escribió creo que antes de los 20 años, ¿no?
Claro.
Pero Noviembre ya es una obra muy madura. Ahora está en un periodo en que ha decidido no escribir por el momento y demás, muy respetable. Porque cuando haces una novela así, te podés tirar a dormir, porque además es dura la novela. Tiene un comienzo muy, muy duro. O sea, es un tipo que cuida a la nena, porque está separado en un balneario, a la mañana siguiente se despierta y la nena murió. De la noche, no se sabe de qué, y eso desencadena, no lo que esperás, no es la tragedia, es cómo funcionan las cosas hoy, viste que hay algo apagado con los afectos, siguen teniendo la intensidad pero no se expresan como antes, ¿no?
Sí.
Ese es un caso, y después hay algunos poetas que me gustan, aparte, Pablo Galante, por ejemplo.
Hay mucha terapia y mucho psicofármaco.
Ya cambió toda la realidad, viste que hoy cambió. O Marta Gore, que es muy buen poeta, y ha empezado a escribir algunos relatos. Me gustaba Paula Inoder, que leí dos libros de poemas lindos. Te digo para hablar de jóvenes, ¿no? Porque digo, Poleri ya es un hombre con la obra hecha, digamos.
Una cortita para ir terminando, Elvio. ¿Y qué tenés en carpeta para editar en un futuro?
¿Viste el cuento de las negritas?
Sí.
El último es parte de un libro de cuentos de terror, que hasta ahora llevo escrito 6. Me da mucho trabajo, pues me pasa lo mismo que con Escamas Pie. No querés meter la pata, ¿no? Y me gustaría escribir 4 o 5 más, ahí lo sacaría.
Y ahí completar un libro.
Hasta ahora hice un poco de todo, muertos que viven, fantasmas,
sí,
etcétera,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, estuvo con nosotros, un placer tenerte con nosotros, Elvio Gandolfo, acaba de editar su libro Mujeres, son tres cuentos, recomendabilísimo, así que quedan avisados entonces. ¿Qué precio tiene el libro? ¿Cuánto se vende esto?
Creo, si no me equivoco, 220, claro. Creo que es ese,
bueno,
el precio.
Bueno, los vale, ¿eh? Gracias, Elvio, por esta visita.
No, por favor, gracias a vos.
Muy bien.